Bueno, hermanos, muchas gracias por sus oraciones mientras no estábamos ausentes en la congregación. Y ya les comentaba que es un gozo volver y reencontrarnos y vernos nuevamente. Me gozaba también a la distancia escuchando los audios que compartían nuestros hermanos con la predicación de su palabra, de la palabra de Dios, mientras nosotros estábamos ausentes. Es un gozo también descubrir que estamos en ese espíritu unánime, ¿cierto?, en un mismo sentir, en la fidelidad a la palabra de Dios, porque en definitiva, como alguien, nuestro hermano lo dijo, parece la semana pasada, escuchaba, indistintamente de quien esté aquí, lo que ha de ser honrado, honrada mejor dicho, es su palabra. Y por eso que cualquiera que esté aquí debe ser fiel a su palabra. Y mientras sea fiel a su palabra, nosotros nos vamos a gozar. Porque eso es lo que nos permite crecer, su palabra y no palabras nuestras que en realidad, digámoslo tal cual, no valen nada. De hecho, tengo dando vuelta esa frase que el Señor dijo en el monte de la transfiguración, ¿se acuerda? A él oír, ¿ya? María también, la tan desprestigiada María por la religión, porque han hecho una María que no existe en los evangelios, también lo dijo: haced todo lo que Él os diga. Es decir, debemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, debemos mirarlo a Él, escucharlo a Él, pero no en un ambiente místico, como algunos también sugieren. Él lo dijo: ¿me aman? El que me ama, mi palabra guardará. Es decir, al observar su palabra y ser fiel a Él, estamos amando a Jesús y estamos siendo fiel a Jesús. No hay otro camino. Cuidado con misticismos, de que leyendo esto yo voy a sentir la presencia de Jesús y que siento que Él me habla. Cuidado, porque como lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo, el que busque misticismo lo va a encontrar, porque está a la puerta. Debemos ser fiel a su palabra, observarla, creerla y cuanto más, obedecerla. Que es la parte que más nos cuesta, ¿cierto? Pero estamos todos aprendiendo camino a la obediencia. Muy bien, nuestros hermanos también han estado avanzando en el tema convicciones cristianas, un tema que nos tiene analizando básicamente Hebreos capítulo número 11, porque hay una necesidad, hermanos, de revisar nuestras convicciones, como varones, también como hermanas. Nosotros lo hemos comentado, la Biblia enseña que el liderazgo le fue asignado al varón, ¿ya? Hay muchos pasajes que hablan de esto. El apóstol Pablo, por citar solamente uno, 1 Corintios 11, habla del orden que Dios estableció, ¿cierto? Habla de Dios como supremo, como el que está sobre todas las cosas, pero también habla de su Hijo, Cristo, y posteriormente habla de el varón y la mujer. Así como Cristo no es menor que el Padre en el sentido de esencia, porque Cristo es Dios. ¿O no es Dios, hermano? Claro que es Dios. Pero Él se somete a su Padre. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo fielmente lo que Él me encomendó que hablara. Es decir, la vida de Cristo es una vida subordinada al Padre, sometida al Padre voluntariamente. De la misma forma, el orden en la iglesia es igual. No es que la mujer sea menos importante o que el hombre sea más importante que la mujer, pero la labor del hombre es distinta a la labor de la mujer. El liderazgo le fue dado al hombre, y para desarrollarlo con claridad, con fruto, deben haber también convicciones. Como se dice en chileno, creerse el cuento. Que no es un cuento esto, es para que me entiendan la frase. Debemos entender que los hombres debemos liderar, y también la mujer por su parte someterse al varón. Muy bien, convicciones cristianas, convicciones bíblicas es la pregunta. ¿Tenemos convicciones, hermanos, de que la Biblia es la palabra de Dios? Son preguntas que han surgido después de analizar lo que está ocurriendo en el acontecer cristiano, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Hoy día se están socavando doctrinas que son la base de nuestra esperanza. Imagínense ustedes que alguien desde este lugar comience a enseñar que la Biblia está llena de errores y que tiene más de 20 interpolaciones y que hay pasajes que no están en los manuscritos originales. ¿Cómo se va a ir usted de la reunión? Con un signo de interrogación tremendo. Y como hay argumento histórico, hay argumento arqueológico de lo que ellos proponen, usted con más razón va a dudar. Entonces la pregunta es, ¿usted tiene la convicción? La palabra convicción ya la hemos analizado en su etimología. Es una creencia firme, inmutable, que no va a cambiar. No va a cambiar, incluyendo que en el futuro vengan posturas, ideas, filosofías contrarias. Eso no va a cambiar, no la va a alterar en nada. Entonces, ¿tenemos convicciones de que realmente la Biblia es la palabra de Dios? Y no solamente la palabra de Dios, sino que la infalible palabra de Dios. Qué bueno escuchar esos amén fuerte, hermanos, porque hoy día no están sonando tan fuerte esos amén en otros lugares. Disculpe. Se dice, hermanos, que la Biblia debemos tomarla como una fuente de guía, pero no como la infalible palabra de Dios. Que Génesis es solamente una alegoría de la creación, pero la ciencia ha demostrado que realmente venimos de una evolución. Temas que estamos repasando, estoy citando. ¿Qué pasa si tú ves History Channel, no sé, esos canales del cable y presentan el código de la Biblia? Y los jóvenes sobre todo se ven enganchados. Antes de venirnos de allá nos encontramos con unos programas y decía los alienígenas en la Biblia, una cosa así, ¿eh? Entonces entrevistaban científicos, incluso teólogos, que hablaban de cierto hallazgo y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa contigo, joven, con tus convicciones? Me acordaba de un pasaje que le dice Pablo a los tesalonicenses, en otro contexto, pero le dice que no sean movidos fácilmente de vuestra manera de pensar. Bueno, el tema ahí central era la venida de Cristo para los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2. No sean movidos fácilmente de vuestra manera de pensar. A veces ocurre, hermanos, que venimos a la iglesia y nos vamos con convicciones, pero después nos encontramos con personas que hablan otro lenguaje y nuestra manera de pensar tiende a tambalear, por decirlo menos. Por eso es que debemos crear convicciones bíblicas, no convicciones fundadas en la interpretación privada de una persona o de un científico. Me acordaba cuando el hermano Roger nos decía que, bueno, eso ya ocurrió, Stephen parece que se llama, Hopkins, el científico británico, visitó el Vaticano. Bueno, él lo decía como futuro, iba a visitar, pero ya ocurrió, este científico ya lo visitó. Entonces lo dice radicalmente, ¿qué me importa lo que diga este científico? A mí y a ti, hermano joven, debe importarte lo que dice la Biblia. La Biblia no es un mero libro, una novela, un libro de conocimiento, porque debemos decir, entre paréntesis, que hay personas que conciben la Biblia como un gran libro para acumular conocimiento. Y vaya que muchos saben de la Biblia, incluso más que los cristianos, pero solamente conocimiento. Una de las tantas fuentes de conocimiento. E insolentemente ponen la Biblia a la par con otros libros, comillas, sagrados. El Corán puede ser, el libro de Mormón, y cuántos otros. Vuelve la pregunta, ¿tenemos la convicción de que lo que usted tiene en sus manos, espero que sea así en esta mañana, es la infalible palabra de Dios? Amén. Convicciones, hermano. Nada va a cambiar. A veces yo respondo de una manera muy simple, pero por la Biblia. Me dicen, ¿cómo tú te aseguras que la Biblia no cambió desde los originales? Me han dicho, si tú sabes que los originales no existen, tú y yo debemos saber que eso es verdad. No existe ningún original. Existen las copias de las copias de las copias. Pero aún así, nosotros confiamos. Y respondo de esta manera. Que si un pajarillo no cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita, ¿cuánto más en preservar su palabra? ¿Tenemos esa convicción de que Dios es real en preservar su palabra y de que estamos leyendo una fuente segura? Eso debe ser la convicción que tenemos. Más allá de los estudios, hermanos, que encandilan, lo digo con todo respeto, amados jóvenes, a los jóvenes. La juventud quiere buscar algo nuevo, algo alternativo, algo más científico, algo más académico. Pero el cristianismo jamás fue académico. El cristianismo se basa en la sumisión a la revelación que Dios ha dejado. Por lo tanto, preguntas como esta nos ayudan a, valga la redundancia, a preguntarnos si realmente estamos andando en convicciones o solamente en tradiciones. ¿Qué me trae a este lugar? Es la otra pregunta. ¿Qué convicción me trae a este lugar? ¿Debo tener un lugar donde cultivar la parte espiritual? ¿O vengo porque realmente creo que aquí se imparte la palabra de Dios que es necesaria para mi crecimiento espiritual? ¿O solamente una tradición? ¿O solamente vengo porque mis padres me traen? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Vengo porque sé que el Señor de alguna manera me va a recompensar? ¿Y en la semana me irá mejor? Porque si no voy me puede castigar. ¿Cuáles son las convicciones de estar aquí? ¿Qué convicciones tengo respecto a los acontecimientos futuros? Fue la otra pregunta que hicimos. ¿Creemos realmente que Jesús está preparando el lugar para nosotros y que un día volverá como Él lo prometió? Decía un hermano, entre paréntesis, los dos domingos que estuvimos afuera, el Señor nos concedió el privilegio de hacer reuniones también y compartir la palabra con otros hermanos, incluyendo hermanos de Temuco que viajaron hacia Villarrica, que es una hora más o menos de viaje, y fue un privilegio también estar con ellos y compartir con ellos, y también lo resaltamos, ¿por qué están aquí? Viajar temprano desde Temuco a Villarrica para juntarse un grupo, ¿cierto?, en una manera sencilla, convicciones. No hay otra palabra que pueda resumir eso, convicciones. Y un hermano de ellos decía, a veces nos falta convicciones de que Cristo vuelve. Porque estamos aterrizados, hermano. Nuestras perspectivas son puramente terrenales. Y estamos afanados en perspectivas puramente terrenales. ¿Y por qué estamos afanados en perspectivas terrenales? Porque tenemos pocas convicciones de que Cristo vuelve. No hay una salida a esas preguntas. ¿Es lo uno o lo otro? Entonces, Hebreos capítulo número 11, verso 1, ya lo hemos comentado, solamente vamos a avanzar. La fe, le damos gracias al Señor que es descrita fielmente por su palabra. No nos da paso a reinterpretar la fe. Porque también lo hemos comentado, el hombre es bueno para interpretar las cosas. La fe se ha reinterpretado como algo innato, algo inherente al ser humano, y uno como que exterioriza esa capacidad de confianza, de positivismo o de posibilismo para poder hacer o crear cosas. Entonces decimos cosas como estas. Me voy a tomar una pastilla para este dolor, esta enfermedad, pero debo tomármela con fe. O sea, ¿es remedio o no es remedio, hermanos? Claro, si usted toma aspirina para un dolor de cabeza, tenga o no tenga fe, el dolor, bueno, si es muy fuerte no, pero si algo dentro de la media, le va a calmar el dolor. Pero hoy día se habla de fe en la fe, es decir, el hombre tiene una capacidad positiva, como dicen en la televisión, vibras. ¿Lo ha escuchado eso? Le mandamos todas las vibras, ¿cierto? Toda la energía, todo el positivismo. Por eso que a la gente cuando usted le pregunta cómo está, ¡excelente! ¿Sabe por qué? No porque lo esté, sino porque esa expresión expulsa todo negativismo. Hermano, esa no es la fe bíblica. No es la fe que enseña la palabra de Dios. No tiene nada que ver. La fe es un don de Dios. Es lo que Él nos ha regalado el día de nuestra conversión. Nosotros no podíamos creer en Él a menos que el Señor primero nos dé vida y nos dé también esta capacidad que se llama fe. Es decir, nosotros ahora creemos en Él, y qué bueno es escuchar esto, amén, fuerte, bien, Cristo viene pronto, amén. La Biblia es la palabra de Dios, amén. Decimos, ¿cierto? Pero no porque tú lo digas por una iniciativa humana, sino por la fe que el Señor te ha regalado. Es un don de Dios. Gracias, Señor, ¿cierto? Entonces esta fe se describe fielmente en la palabra de Dios, que la componen, por decir así, dos palabras claves, que son la certeza y la convicción. La fe es la certeza, es decir, la sustancia o la esencia o el fundamento de algo, en este caso de una esperanza. Nosotros fuimos salvos en esperanza. Y todo lo que rodea la fe, todo lo hostil que pueda haber, todo este escenario antagonista, ¿cierto?, de prueba, de desánimo muchas veces, de sufrimiento, de aflicción, como dice Salomón, lo dijo también el Señor Jesucristo, solamente es lo que rodea esto. Pero la esencia de nuestra esperanza permanece intacta. La esencia, la sustancia. Eso es fe. Sustancia de esperanza. El objetivo no debe perderse. Esa es la primera palabra. La segunda palabra es la palabra convicción, que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Convicciones. Convicción también puede ser traducido como demostración, pero de algo muy particular. Demostración de algo que no vemos. ¿Se acuerda de Tomás? Si yo no veo, yo no creo. Y el Señor se apareció amorosamente, considerando también a Tomás, y le exhibió las evidencias de su resurrección. Aquí estoy, mira mis manos. Y entonces Tomás creyó. Pero el Señor dijo algo tremendo, una enseñanza que debe perdurar hasta el día de hoy. Felices, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:7, ya no andamos por vista, andamos por fe. Ahora, teniendo estas dos palabras clave, sustancia o esencia de nuestra esperanza y demostración de lo que no vemos, podemos entender lo que sigue a continuación. Hombres y mujeres que anduvieron en esa esperanza, demostrando que estaban en esa esperanza. Ahí comprendemos por qué Abel ofreció un cordero, por qué Noé hizo el arca, por qué Enoc caminó con Dios indistintamente de las circunstancias, por qué Abraham siguió buscando esa tierra que ni siquiera le fue mostrada, ¿cierto? Porque él salió de Ur sin saber a dónde iba. ¿Por qué Sara también, siendo vieja, siendo estéril, esperó la promesa? Esto sin comentar los errores que hay de por medio, porque todos estos hombres que estamos mostrando acá no fueron perfectos. Todos erraron, todos eran seres humanos. Pero nos quedamos en el versículo 13, la última oportunidad, cuando dice, en este grupo de personas, es decir, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, miren lo que dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hasta ahí la lectura en este versículo. Ellos anduvieron por fe, es decir, sustancia de esperanza, y demostraron que estaban en esta esperanza. Pero no lo recibieron. Pregunta, ¿qué era lo que debían recibir? ¿O qué es lo que estaban esperando? ¿Se da cuenta que la palabra esperanza se proyecta desde el pasado? No es algo solamente nuestro. No es algo de los creyentes de este siglo o de esta era. Siempre ha habido una esperanza. Ya lo dijimos. El Señor prometió redención. ¿Desde cuándo? Esto es materia pasada. ¿Desde cuándo? Génesis, muy bien. Génesis capítulo 3, verso 15. Él prometió redención. Él prometió una simiente de redención. Él prometió una simiente que daría muerte, ¿a quién? A Satanás el diablo. ¿Y cómo usted, señor, dice que era Satanás y ahí dice que era una serpiente? Bueno, la Biblia se interpreta a sí mismo. Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás es la serpiente antigua. No hay ninguna duda. ¿Por qué lo cito? Paréntesis. Hay un movimiento que se llama, anótelo por ahí en su mente, los cristadelfianos. ¿Lo ha escuchado? Que son hermanos que se reúnen por las casas, en pequeñas asambleas, muy parecidas a nosotros. No digo que nosotros seamos exclusivos, son así, pero no es así. Pero ellos dicen, no, nosotros nos reunimos en torno a legalismos o a fuentes de instituciones, solamente la palabra de Dios. ¡Qué interesante ya! Pero tienen doctrinas heréticas, hermano. Una de ellas es que Satanás no existe. Y que cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, ¿se acuerda? Mateo capítulo 4, ellos dicen que él no estaba siendo tentado por Satanás como una persona, como un ser. Ellos dicen que estaba siendo tentado por su propia concupiscencia. ¿Qué le parece? Supuestos cristianos. Pero bueno, vamos todos al mismo Dios, dirá alguien. No, hermano, eso no es así. Debemos tener cuidado. La cortina de humo de hoy día está más fuerte que nunca. Hay que este año sonar más fuerte la trompeta. Hermanos, el ecumenismo está penetrando las iglesias. No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué me acordé de esto? Porque la serpiente antigua es Satanás. Y Dios prometió un redentor que destruiría a Satanás. ¿Sí? Pero hay una persona en esa simiente, un redentor. Hermano, ¿cuál es el libro más antiguo de la Biblia, según los expertos, los entendidos? El libro de Job. ¿Y qué es lo que dice Job respecto a esto? Yo sé que mi redentor vive. Él hablaba de una persona, un redentor. Hablaba, nosotros ya entendiendo todas las cosas, ¿cierto? Porque la Biblia revela quién es este redentor. Hablaba del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Por eso que todos estos caminaron esperando al Redentor. ¿Y qué dice el versículo 3, parte 1, o primera parte? Conforme a la fe, conforme a esta esperanza, murieron todos estos. Hebreos 11, 13, muy bien. Sin haber recibido lo prometido. Miren lo que dice acá. Sino mirándolo de lejos. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no se sentían terrícolas. Me acuerdo de las películas antiguas de los extraterrestres, ¿se acuerda? Y venían los platillos voladores, se lo notaba hasta el hilito, ¿no es cierto?, cuando giraba así. Las películas antiguas, ¿se acuerda? Y uno queda impresionado. ¿Serán así los platillos voladores? La gente busca platillos voladores. Pero en el sentido bíblico, nosotros no somos de este mundo. Somos extraterrestres. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? En los cielos. Bueno, vamos a contrarrestar un poquito esto. Déjate de pensar en el cielo. Hay una página que dice 10 o 20 objeciones, no importa cuántas, pero dice objeciones de dejar de obsesionarnos con el cielo. Esas son las páginas que existen hoy día. Imagínense, hermano. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Páginas cristianas que están incitando al pueblo de Dios a que deje de pensar en el cielo. Usted tiene que pensar ahora lo que ocurre aquí. ¿Cómo cambiamos esta sociedad? ¿Cómo eliminamos la injusticia social, la inmoralidad y todo lo que está ocurriendo? ¿Cómo la cambiamos? Entonces uno, si no está bien cimentado en la fe, en lo verdadera, en las convicciones que estamos hablando, usted puede ser seducido y su manera de pensar puede cambiar fácilmente. ¿Sabe por qué lo digo? Porque eso es lo que está ocurriendo, hermanos. Eso es lo que está ocurriendo. Nosotros somos llamados, hermanos, a ser fieles a la palabra de Dios. Y de eso tendremos que dar cuenta. Cada uno vea o mire cómo sobre edifica. Si en oro, si en plata, si en piedras preciosas, o si en heno, madera, o hojarasca. Es decir, O estamos sobreedificando en la verdad, o estamos sobreedificando en la mentira. Y de eso vamos a tener que dar cuenta. Porque alguien dirá, bueno, ¿qué tanto hablar del error? ¿Qué tanto hablar de lo que está pasando? Preocupémonos de ser buenos cristianos, de vivir bien el cristianismo y no hacerle mal a nadie. Suena bien eso, ¿cierto? Suena casi aceptable a nuestra mente. Pero nosotros estamos en una carrera. Tenemos que correrla, estamos en una batalla, tenemos que pelearla. Ningún soldado que se quedó ahí en la carpa de brazos cruzados no va a ser avergonzado en el día del tribunal de Cristo. Tenemos, hermanos, que correr la carrera y pelear la batalla. Y eso significa también presentar la verdad y defender la verdad. Con mansedumbre, ciertamente, con amor, ciertamente, pero con firmeza. No claudicando. Lo que está ocurriendo hoy día es eso. No te preocupes del cielo. Mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 11. Ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire, observe lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola, por favor. Capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este es el lenguaje propio de los apóstoles. El lenguaje de los apóstoles es un lenguaje celestial. ¿Saben lo que dicen hoy día los intelectuales irracionalistas? Que este era un lenguaje propio de los griegos. Por eso que se metió en el Nuevo Testamento. Y como los griegos pensaban en esto de lo celestial, y el Nuevo Testamento precisamente fue escrito en griego, se metió al cristianismo, pero no es una enseñanza pura del cristianismo. ¿Qué dices tú? ¿Qué digo yo frente a esa enseñanza? Y te muestran evidencias. Mira lo que dijo este, mira lo que dijo este otro. Es verdad. No hablemos más del cielo. No hablemos más de peregrinos y extranjeros. Es un lenguaje alegórico, dicen ellos. No, amados hermanos, no es así. Nosotros fuimos salvos para una esperanza celestial. Miren lo que dice Pedro. Os ruego como a extranjeros y peregrinos. Capítulo 1 de Pedro, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren lo que dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en la tierra. Perdón. Reservada en los cielos para vosotros. Estas son convicciones inmutables, hermano. Filipenses capítulo número 3, por favor. Versículo 18. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos. Importante eso. De los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo celestial. No, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se da cuenta? Pero aquí viene el contraste del mensaje apostólico. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, ¿qué dice? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, es decir, al Redentor. Nosotros esperamos lo mismo que esperaron los que no recibieron lo prometido. ¿Se da cuenta? Pero murieron creyéndolo, confesándolo, saludándolo de lejos y confesando de que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. Entonces, el lenguaje es el mismo, por citar algunos pasajes, hay muchos más, pero quiero quedarme ahí en Filipenses un poquito, y aclarar el versículo 18 un poco más. Porque por ahí andan muchos. Pero mire lo que dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Me acordaba hoy día de cuando Pablo le dice a Timoteo, si enseñas estas cosas, serás buen ministro de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué cosas? Para ser buen ministro de Jesucristo, ¿qué cosas debo enseñar? Si usted lo lee, esto está ubicado en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que teniendo cauterizada la conciencia, ordenarán, ¿cómo dice? No casarse y abstenerse de alimento y etcétera, etcétera. Y después dice, si enseñas esto, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces, meditando en eso, hermano, el apóstol Pablo aquí está diciendo que ya lo había advertido, por ahí andan muchos, y ya lo había dicho. Esa palabra se repite, escúcheme bien, se repite esa palabra. El Señor Jesucristo dijo, nadie se engañe, ya os he dicho antes. El cristianismo no es nada nuevo. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que sus apóstoles ratificaron. Debemos repetir lo mismo que ellos nos enseñaron. No hay nada nuevo bajo el sol. Cuidado con esos mensajes, hermanos, que dicen predicación para el mundo de hoy. Enseñanza para predicadores y pastores del mundo de hoy. ¿Acaso hubo un mundo de ayer? ¿Un mensaje que quedó obsoleto? ¿Que debemos hacer un upgrade, como le llaman, una actualización? Los informáticos me entienden. ¿Una actualización del software para que la gente entienda? Salomón ya lo dijo miles de años antes. No hay nada nuevo bajo el sol. El mismo mensaje que hemos oído es el mismo mensaje que predicaremos. Y es el mismo mensaje que predicarán los que queden si el Señor aún no ha regresado. Aquí el apóstol Pablo dice, muchos andan por ahí. Ya lo hemos dicho y lo recordamos. El camino del error no es el camino de los pocos. Lo repito, el camino del error no es el camino de los pocos. Es el camino de los muchos. Pero dígame, hermano, si no es así, que nosotros nos vemos cautivados por las multitudes. Y la primera pregunta que se nos viene a sí mismo es decir, ¿cómo van a estar todos equivocados? ¿Cómo esta gran mayoría va a estar equivocado y solamente un grupúsculo va a tener la verdad? Eso no es la pregunta que a veces nos hacemos, hermano. Y esa respuesta se encuentra en la Biblia. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la verdad fue entregada siempre a unos pocos. Entonces el apóstol Pablo dice, muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, no son pocos. Aunque hablen de la cruz de Cristo, hermanos. A ver, cuando éramos católicos y usted iba a misa, el cura no hablaba de la cruz, pero si atrás del cura estaba la cruz, no tenía para qué hablar y ahí estaba la cruz, se supone que es Cristo. Y se cantaba, me acuerdo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¿Se acuerda que se cantaba? Entonces uno dice, se hablaba de la cruz de Cristo, pero ellos son enemigos de la cruz de Cristo, hermano. Todo lo que no predique todo el evangelio, ¿cierto? Todo aquel que predique un evangelio parcial, un evangelio mutilado, o la mitad del evangelio, es un enemigo de la cruz de Cristo. Nosotros no solamente debemos predicar la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, sino que también su resurrección, que nos permite tener esperanza en la vida eterna. Ese es el evangelio completo. Pero hoy día hay un evangelio que solamente piensa en lo terrenal. Mire lo que dice el versículo número 19. El fin de los cuales será perdición. O sea, son enseñadores, pero no son creyentes. Uy, ¿cómo puede ser esto, hermano? Falsos profetas, el Señor lo dijo. Pablo dijo, desde vosotros mismos se levantarán hombres perversos, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces, a veces nos asombramos. ¿Cómo eso de que hay enseñadores que no son creyentes? Aquí lo dice, el fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios, note ahí Dios con D minúscula, no es el Dios todopoderoso, es el vientre. ¿Sabe qué tipifica este concepto del vientre? El placer, el hedonismo, el sentirse bien, el bienestar del hombre. No piense que se preocupa solamente de la comida. Los últimos tiempos tendrán ese sello. Comían y bebían. El placer. Hoy día estamos en tiempo de un cristianismo de goce, de pasarlo bien, de sentirse bien. Por eso que la gente a veces usa mucho este concepto, aquí me siento bien, pero en un sentido de sensualidad. Me alegra la música, la alegría que hay, los jóvenes saltan el júbilo. Cuidado, jóvenes, que las luces del falso evangelio no te encandilen. Y mantiénete firme, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Su palabra se va a cumplir. Entonces cuando dice cuyo Dios es el vientre, es su estómago, es el placer. Pero aquí hay algo terrible, esto no es todo. Cuya gloria es su vergüenza. A la luz de la palabra de Dios, ¿la vergüenza cuál es? La desnudez. Es decir, lo que ellos exhiben es que no son creyentes. Cuando decimos estas cosas, no estamos presumiendo que somos mejores, hermano. Sáquese ese prejuicio. Cuando estamos hablando estas cosas, es para glorificar al Señor que nos ha salvado, hermanos. Y nos ha dado discernimiento de lo que está ocurriendo. No es menor, hermano. Es digno de alabar al Señor y decirle gloria a Dios por esto. Por el discernimiento que nos ha dado. Pero no nos sentimos de ninguna forma dignos de haberlo recibido. Allá en el sur, hermano, con los hermanos que estuvimos en el campo haciendo una reunión, nos encontramos con un misionero que ya lleva 50 años en Chile. Y todo comenzó así. Estábamos sentados en una mesa de campo, ahí contemplando los animalitos, los gansos que se movían de aquí para allá. Muy rico. Y llegan los hermanos, llega con su esposa, pero comenzamos a hablar después de la situación de la iglesia actual. No saben el bálsamo que significaba escuchar un hombre experimentado, 50 años en el ministerio, por mano. No es como para escucharlo nomás. El hermano expresando la misma sintonía de lo que estamos diciendo desde aquí. Los mismos problemas que él ve son los mismos que estamos viendo nosotros. La misma directriz a seguir es la que nos comentaba nuestro hermano. Ser fieles a las Escrituras y abstenernos de lo que está ocurriendo en la llamada cristiandad. Es increíble, hermanos. Pero uno sale gozoso, hermanos, porque uno a veces se cuestiona, y él mismo lo decía, un hombre experimentado, ya mayor. A veces uno se va sintiendo cada vez más solo. Y da miedo hablar con alguien porque no sabe con qué va a salir. Porque hay tantas nuevas oleadas, este es un verdadero tsunami, como se comentaba en las conferencias. Un verdadero tsunami que arrasó la iglesia. Y unos pequeños grupos se subieron a los árboles y están ahí, preservados, fiel a la palabra de Dios. Entonces comentaba, hermanos, de una iglesia en que hace años su hijo estuvo participando, que todavía quedaba en una línea conservadora. Cuando digo conservadora es que en el púlpito se hablaba la palabra de Dios y no era usada como pretexto para justificar lo injustificable. Pero después del correr del tiempo descubre que esa iglesia había sido infectada por el racionalismo, por esta, en resumen, por la iglesia emergente, este concepto de la iglesia emergente. Los jóvenes se tomaron el púlpito transformaron el lugar donde se predica en una cancha de skate. Y ahí reúnen jóvenes. Y el pastor se solaza, ¿no es cierto?, se recrea y dice, mira cómo ha sido bendecida la iglesia. Claro pues, si le ha puesto música del mundo y le ha puesto skate. Sáquele eso. A ver si los jóvenes perseveran. Nos estamos engañando, hermanos. Eso es lo que decía el hermano. Estamos en tiempos, hermano, en cuya búsqueda es el placer, el vientre. Tristemente, la gloria es la vergüenza. Es decir, personas que están en las iglesias, pero que no han nacido de nuevo. 100 años atrás, el predicador Spurgeon lo dijo, ¿eh? Yo prefiero enseñar ovejas que entretener cabritos. La iglesia está llena de cabritos. Se nota la diferencia, ¿cierto? Lo que es cabrito. Cabrito no es del rebaño del Señor. Acuérdense que al final de los tiempos Él va a apartar las ovejas de los cabritos. Las iglesias del día de hoy, como lo dice, como lo profetiza la palabra de Dios, es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que se jacta de que tiene muchas cosas, pero cuya gloria es su vergüenza. Es decir, personas que no son creyentes están dentro. Pero sí son buenas personas, porque es el concepto. A veces nosotros hemos limitado al cristianismo a ser buenas personas. ¿Por qué me habla esto, caballero, si yo soy buena persona? Yo soy buen marido, soy buen papá, soy buen trabajador. Bueno, si fuera cristiano no diría esas cosas. Porque el cristiano lo primero que entiende es que no es bueno. Que toda la gloria es para el Señor. Siempre está falto. Pero hoy día se ha sociabilizado la iglesia, se ha moralizado. El mensaje de la iglesia es moral y ética. Es igual, hermano. Permítame hacer esta referencia. Cuando uno lleva un poquito más de año y se acuerda del sermón del cura, yo fui a varias misas, yo estudié en un colegio de cura, sé de lo que estoy hablando, lo vi. El sermón del cura es el mismo sermón que hoy día se predica en muchas iglesias. Moral y vida cívica. ¿Cómo debes tú conducirte? ¿Cómo debes ser así? Asá. Pero eso no es el evangelio. ¿Que lleva consigo el evangelio la moral, la ética? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero si fuera solamente eso, quiere decir que todas las religiones están en el camino correcto, porque todas predican moral y ética. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí está la tercera descripción, el versículo 19 de Filipenses. Que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, una iglesia que deja de pensar en lo celestial, inmediatamente comienza a pensar en lo terrenal. Sus perspectivas son terrenales, hasta su actuación es terrenal. Sus promesas son terrenales. Prosperidad de todo tipo, ¿cierto? Si yo vengo a Cristo porque Él me prometió que me sanaría. Si yo vengo a Cristo porque Él me promete que me dará un buen trabajo. Y en mi trabajo no habrá nadie que me haga oposición porque soy hijo del Rey. Y si algo ocurre de esas cosas, quiere decir que me falta fe. Ese es el evangelio que se predica hoy en día. Pero el Señor Jesucristo dijo otra cosa muy distinta. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y qué más dice? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Vendré otra vez. Ese es el evangelio, hermanos. Un evangelio que se proyecta no a lo terrenal, sino que se proyecta a lo porvenir. Pero hay muchos por ahí, de los cuales os dije muchas veces, dice Pablo, y hoy día vamos a repetir lo mismo, que solamente piensan en lo terrenal. ¿Cómo conquistar la sociedad? ¿Cómo conquistar las grandes ciudades? Hoy día, hermanos, quiero anticiparles, hay una oleada que viene de los Estados Unidos para acá, barriendo Latinoamérica con otro evangelio, conquistando las grandes ciudades. Usted va a ver que hablan de Cristo, de la cruz, de la sangre, de la justificación, pero no es el evangelio verdadero. Se desvía. Mire, decía un hermano, crea o no crea que el hombre llegó a la luna, pero técnicamente para llegar a la luna, el cohete salía, disparaba a la luna, pero había que hacer cientos de ajustes para que el cohete llegara a la luna. Si usted se despreocupaba en uno de esos ajustes, el cohete seguía para otro lado y después preguntaban, ¿has visto la luna por ahí? La pasaron. Bueno, el cristianismo se puede desviar un par de grados de la doctrina verdadera y pierde el objetivo. Nosotros fuimos llamados para atinarle al blanco. ¿Y cuál es la mejor forma, hermanos? ¿Cuál es la forma más garantizada de atinarle al blanco? Obedecer. Tal cual las escrituras nos fueron entregadas. No hay nada nuevo bajo el sol. Cristo murió por nosotros conforme a las escrituras. Resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y vendrá nuevamente conforme a las escrituras. Punto. Amén. A veces hay que gritar fuerte, ¿no? Amén, hermano. Porque sirve para convicciones personales. Miren, ¿qué dijo el Señor cuando Él vuelva? ¿Cómo será la situación en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y ahora podemos responder qué significa hallará fe en la tierra. Podremos decir, fe significa todo lo que yo hice, todo lo que yo enseñé, todo lo... No, cuidado. Muchos me dirán en aquel día, no enseñamos, esa palabra profetizar podríamos decirla, no enseñamos en tu nombre. Y en el estricto rigor de la profecía, no dijimos tales cosas que ocurrirían. Segunda cosa, en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios, cosa que la gente vio. Entonces les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Imagínense, hermano. ¿Usted cree que ahí el hombre le va a suplicar y el Señor va a doblegar su mano? No, porque ahí Él viene como juez. Ahora está como Salvador. Y gloria a Dios que el Señor nos cautivó ahora como Salvador. Porque si fuera por su justicia, todos los que estamos acá somos condenados. Me preguntaba una hermana, ¿cómo es eso de que Dios ama al pecador o no lo ama? Porque hay como una problemática en entender. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, dice una consigna humanista que muchas veces nosotros la enseñamos. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. O aborrece el pecador y aborrece el pecado. ¿Cuál es la verdad? Y es cuando uno va al Evangelio tal cual ha sido revelado. El Evangelio presenta dos columnas, por decir así. Su justicia y su amor. O su gracia, su misericordia. Creo que resume muy bien y que meditemos todos en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Ahí está la columna de su justicia. Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. No tiene ningún sentido, no se sostiene esa idea que en la columna de la justicia Él ame al pecador. No, lo dice la Sagrada Escritura, Salmo 5:5, que es lo que dice, Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Pero después, entendiendo la segunda columna, está su amor. A la misma altura, su justicia, su amor. Dios ama. Nosotros somos pecadores, pero ahora nos ama. ¿Por qué? Porque estamos en su Hijo, en Cristo Jesús. Eso quería dejarlo como aclarado. Muy bien, volvamos entonces, hermanos, a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Note usted la conjugación de los verbos que aparecen aquí, de estos que murieron conforme a la fe. Mirándolo, creyéndolo, saludándolo, y sobre todo la palabra confesar. Con fe, confesando. Presente continuo. No fue una vez que lo dijeron. Lo dijeron hasta el día de su muerte. Por eso que es muy importante el tema de la gramática, hermanos. Porque cuando nosotros vemos que la venida de Cristo está conjugada en un estoy viniendo, Él ya viene. Su regreso es inminente. Él no se ha olvidado. Y tampoco Él está truncado porque nosotros no hemos hecho lo suficiente. A veces se pretende enseñar eso. El apóstol Pedro dice, Él no retarda su promesa, como algunos ya la tienen por tardanza, porque el tiempo final, el tiempo de hoy, es un tiempo en que los burladores, usted no cree que los burladores van a venir con una peluca de payaso, no sé, como los bufones, este es un payaso. No, hermano. Se va a presentar y se van a presentar como doctores. Hoy día estamos en un tiempo de titulitis. Hoy día los títulos son los que dan el peso a quien está delante. Esto no es mi enseñanza pura. Ya, hermano, lo habían dicho con anticipación. Fíjense ustedes hoy día que no se habla de el hermano tanto que viene a predicar, o máximo el pastor tanto, sino que ahora se habla de el doctor tanto. ¿Por qué cree usted que eso ha cambiado? Porque el hombre se ha aterrizado. Su mira la tiene en las cosas de la tierra. Y ciertamente lo que le da prestigio y peso a una persona es su título. Ciertamente, ¿no? ¿No es así? Mientras Pablo decía, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, pero hoy día es al revés. Este es mi prestigio. Bien, los burladores se van a presentar con doctorados. No es cualquiera que lo va a decir. No es un payaso con una peluca ridícula hablando sandeces, no. Con una academia, con un prestigio, por decir así, pero prestigio solamente terrenal. Burladores. ¿Y qué van a decir los burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Lo vamos a decir en un lenguaje más simple. ¿Dónde está la promesa de la venida de Cristo? Si desde que vuestros padres durmieron, las cosas siguen iguales, no han cambiado. Entonces, si no tenemos convicciones de eso, vamos a claudicar, vamos a sucumbir. El Señor prometía que volverá, y volverá. Los apóstoles lo ratificaron, Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago inclusive, que habló tanto de lo social. Imagínense, hermano, permítame el paréntesis, no hay otro que haya hablado tanto de lo social como Santiago. Usted léalo ahí. Habló de la diferencia de clases, habló de los ricos. ¿Y sabe lo que le dice a los creyentes? Capítulo 5 de Santiago. Cuando vea las injusticias sociales, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y finalizo con Juan cuando dice en Apocalipsis, bienaventurado el que lee y el que guarda las palabras escritas en este libro. ¿Y de qué habla el Apocalipsis? De la venida de Cristo, hermanos. Pero le van a decir estos burladores con doctorados, eso ya ocurrió. Joven, déjate de esperarlo, si eso ya ocurrió en el año 70, y ocurrió todo eso, el Apocalipsis de la bestia, el anticristo. Oye, el joven, pero ¿cómo va a estar equivocado el doctor? Si es doctor. Miren, hermanos, el Señor nunca, a Él nunca le ha impresionado nuestros doctorados. Él no necesita de doctores. Él escogió a pescadores, recaudadores de impuestos, rameras, sinvergüenzas, adúlteros, ladrones, borrachos. Qué fuerte el lenguaje. Pero es la verdad. Vaya al pasado. Rahab la ramera, Ruth la moabita, David. ¿De qué se acuerda de David cuando habla de David? ¿De qué se acuerda de Salomón? ¿De lo bueno o de lo malo que hizo? No, si tenía ese sinvergüenza 1000 mujeres. Sí. Saulo de Tarso, un asesino. Bueno, hermanos, es tan importante esto. Hay una conjugación presente continua. Ellos lo estuvieron mirando. Miren lo que dice. Murieron sin recibir lo prometido, pero lo estuvieron mirando. ¿A través de qué? ¿Del túnel del tiempo, del caleidoscopio? A través de las profecías, hermano. El Redentor prometió que vendría y vendrá. Lo miraron. Nosotros miramos a Cristo, hermanos. ¿Estamos mirándolo a Él o no lo estamos mirando? ¿Cómo lo observamos? Algunos dicen, yo lo vi a Cristo, se me apareció el Señor. Eso es misticismo, dejémoslo de lado, hermano, sobre todo la gente joven. Escapa del misticismo. Hay un predicador muy famoso en los Estados Unidos que escribió un libro que se llama Los Cantos de Jesús. Se llama Tim Keller, el predicador. Un predicador neoyorquino que enseña que mediante la lectura de su libro, ahí está la clave, vas a vivir una experiencia con Jesús. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No le vamos a ver, no le vamos a sentir, no vamos a vivir ninguna experiencia con Él, pero vamos a estar viéndolo, saludándolo a través de las Escrituras, fielmente. Eso es fe. Lo otro es misticismo. Cuidado. Mirándolo de lejos, uno, creyéndolo. Ahí nuevamente está el presente continuo. Estuvieron creyendo. Por eso es importante, hermanos, no quiero dejar esto suelto. La vida del cristiano es un presente continuo. No es que un día yo acepté a Cristo, no sé, ya lo acepté, así que es que lo que pasa es que yo soy creyente carnal, pero ya fui salvo. ¿Y por qué? Porque levanté la mano, porque me bauticé. No, tus actos hoy día y tus actos de mañana darán, ¿no es cierto?, ratificarán que tú eres verdadero. ¿Por qué? Porque estás en un presente continuo desde el día de tu conversión. Ojo, no es una perfección. La Biblia también lo enseña. Tú y yo, los creyentes, no somos perfectos. La luz de la palabra de Dios nos declara más y más nuestra imperfección. Pero hay un patrón de vida, de búsqueda de santidad, de huir del pecado, de huir de la maldad. Eso es obediencia. Eso es un presente continuo. Saludándolo, mirándolo, creyéndolo. Saludándolo. Y confesando. Esto es lo que debe, hermanos, regir nuestra vida. Un presente continuo de un arrepentimiento continuo, de una confesión continua, de un volvernos continuamente. No es algo que ya ocurrió mágicamente y que hoy día ya no necesito nada más. A mí me preocupa mucho a veces cuando algún hermano me dice, ¿sabes? He tenido un despertar por leer la Biblia. Me alegra, nos alegra, pero mañana tiene que ser igual, y pasado tiene que ser igual, y en 20 años tiene que ser igual, hasta que Él regrese. A veces son solamente chispazos de entusiasmo, y que duran la nada misma, hermanos. Así somos, por lo general, todos nosotros. No podemos nosotros confiar en los chispazos. Tenemos que tener una vida continua. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, no ser como niños fluctuantes, porque los niños fluctuantes son llevados por cualquier tipo de viento de doctrina. Quiero terminar el día de hoy, hermanos, comentando algo que leí que me pareció interesante. No importa quién, no me acuerdo tampoco quién lo dijo, pero dijo una frase que en realidad es un extracto de las Escrituras. El buen pastor tiene que estar denunciando los lobos rapaces. No es el que no nos denuncia. Porque usted, por ejemplo, habla de un nombre y la gente rasga las vestiduras. Tú no eres nadie para juzgar. Y uno a veces se cuestiona. Pero lo que uno juzga no es la persona. Porque el juez es el Señor. El Señor sabe si esa persona es o no es de Él, tiene o no tiene redención. Pero nosotros tenemos el deber, cuanto más los que están adelante, de denunciar quiénes son lobos rapaces. Porque es un buen pastor. ¿Por qué? Porque si no fuera buen pastor no le interesa que los lobos rapaces se metan al redil, por hermano. Que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.